Banquete de Samarcanda, el legendario banquete de Samarcanda del que participó Alejandro Magno. Así que vamos al otoño del 326. Alejandro estaba en Samarcanda, una antigua provincia persa, en un descanso de la guerra. Ahora se llama, me parece, es una de esas repúblicas, ex repúblicas soviéticas, Uzbekistán, una de esas es Samarcanda. Bueno, Alejandro Magno, ignorante de toda futura Unión Soviética que se programare, estaba en Samarcanda, en un descanso de la guerra. Cuentan que armó una gran cacería durante la cual enfrentó a un león y le dio muerte. Otra esto es muy meritorio. Casi todas las personas que enfrentan a un león
corren.
Obtienen el resultado inverso. Les dan muerte. Bien, otra diversión, si usted le puede llamar diversión a enfrentarse con leones, ¿no? Esta es más razonable, un banquete al cual Alejandro invitó a sus macedonios más queridos. Era una buena ocasión para que el rey y sus amigos conversaran y bebieran vino. Se festejaban dos cosas. Era el día macedónico consagrado al dios Dioniso, y además Alejandro quería compartir la llegada de un envío de manzanas de Hircania, que eran de primera calidad. La noticia de un envío de manzanas y el considerar que eso ameritaba la realización de un banquete en forma de festejo nos da idea de la humildad de la vida castrense en aquellos lugares, ¿no? El caso es que hicieron un banquete sin mujeres, como sucedía en casi todos los banquetes de inspiración helénica, como sucedía en los simposios. Las mujeres quedaban fuera. Uno de los invitados más distinguidos era Cleito, un general que una vez había salvado la vida de Alejandro en una batalla. La amistad entre los dos era antigua. La hermana de Cleito, discúlpeme la expresión, cuando uno empieza diciendo la hermana de Cleito, ya estamos esperando que la siguiente revelación sea un poco picaresca. Pero podría serlo, depende de cómo se interpretare. La hermana de Cleito había servido como nodriza de Alejandro. Bien, el banquete empezó mal. Por razones que se ignoran, Alejandro consagró el festín a Castor y Pólux, los dioscuros, ¿no? En lugar de hacer las libaciones pertinentes a Dioniso. Se equivocó de dios. Cleito había iniciado en su casa un sacrificio privado a Dioniso, pero oyó el trompetazo que anunciaba la comida, bueno, y entonces interrumpió la ceremonia y marchó al banquete de Alejandro. Y las dos ovejas que estaba a punto de sacrificar a la salud de Dioniso lo siguieron al trote. Y claro, apareció en el banquete con dos ovejas atrás. Y Alejandro consideró que esa escolta de animales para el sacrificio era mal augurio y ordenó a los sacerdotes que pidieran a los dioses por la seguridad de Cleito, de la cual ya empezaba a dudar. El banquete empezó entonces con Alejandro dedicando sus libaciones a dioses equivocados y con Cleito habiendo interrumpido las suyas. Por si fuera poco, y esto era lo más grave, todos los asistentes bebieron vino puro. Habrá de recordarse que esto estaba absolutamente prohibido históricamente en la Hélade, donde solo se tomaba vino muy rebajado. El vino griego era un vino muy fuerte, que hacía un efecto bastante poderoso, y únicamente se permitía beberlo reducido por lo menos a la mitad, o más todavía. La pena por tomar vino puro era la muerte. Repito, la pena por tomar vino puro era la muerte. Bueno, todos los asistentes a aquel banquete habían tomado vino puro. En determinado momento, alguien entonó una canción satírica sobre los comandantes que no habían podido liberar la ciudad en otros tiempos. ¿Eh? A la ciudad en otros tiempos.
Bueno.
A la ciudad en otros tiempos no pudieron liberar. Bueno. Pero era una broma, pero de mal gusto, ya que aquellos comandantes que no habían podido liberar la ciudad habían muerto. Sin embargo, esa broma fue apoyada por Alejandro, que había triunfado donde otros habían caído. Y entonces estaba de lo más entusiasmado. Bueno, donde otros han caído, donde otros han caído, este Gil duerme la siesta. Bien. El caso es que los sentimientos se desbordaron, dice la crónica, y como todos estaban borrachos, borrachos de aquel vino terrible, el debate o la discusión se volvió pendenciero o pendenciera, según se trate del debate o la discusión, y agresivo o agresiva. Alejandro alentó a que el cantante continuara con sus chanzas a los viejos generales. A los viejos generales. Bien. Entonces surgió una disputa entre... Cuando surge una disputa... surgió una disputa entre los hombres de más edad que juzgaban más importantes los logros de los generales antiguos, incluso de Filipo de Macedonia, que era el papá de Alejandro, y los más jóvenes que alabaron a Alejandro y lo pusieron al mismo nivel del divino Heracles. Cleito, que era más grande que Alejandro, era de más edad, y que estaba además tremendamente borracho, se burló de Alejandro y de su pretensión de ser el hijo de Amón. Alejandro, mitad por el vino, andaba diciendo que él era el hijo de Amón. Entonces Alejandro, ante esa burla, respondió arrojándole una de estas, de aquellas manzanas que habían llegado y cuyo arribo se festejaba. Y le encajó en el marote un manzanazo que casi lo duerme. Como los insultos de Cleito continuaban, Alejandro entonces trató de tomar un arma, pero sus amigos lo retuvieron por la fuerza, mientras el Alejandro de Macedonia forcejeaba e insultaba. Un tal Ptolomeo se llevó al borracho Cleito, que seguía también a los insultos, fuera del bailongo. Un corneta hizo sonar el toque de alarma y entre varios echaron a Cleito del banquete y lo sacaron a la calle. Cuando se quedó solo, Cleito apenas podía sostenerse, naturalmente, ¿no? Pero volvió, vio cómo hacen los borrachos, volvió. Ven a echar, compadrito, ¿qué se piensa? ¿Quién es? Y enfrentó a su amigo Alejandro con nuevos insultos. Alejandro, que también le había dado al vino, como para cuatro, redondamente se lanzó esta vez sobre Cleito y lo atravesó con su espada y Cleito cayó muerto. No hubo un juicio más severo que el del propio Alejandro. Además de a un amigo, Alejandro había matado a un invitado, que era una circunstancia tremenda e imperdonable en aquella civilización. Durante unos días, Alejandro se consideró indigno. Plutarco cuenta que varios tuvieron que sujetarlo para impedir que se matara con la misma lanza que había quitado del cuerpo de Cleito. Por 3 días no probó bebida ni bocado hasta que se temió por su vida y por su cordura. Diversas personas entraban en los aposentos de Alejandro solo para observarlo y para cuidarlo y para impedir que se suicidara. Fue entonces cuando varios personajes cercanos a Alejandro desplegaron distintos recursos para sacarlo de su indignidad. Alarmados por la desesperación de su rey, los soldados macedonios convocaron una asamblea y en ella condenaron a Cleito por traidor y mandaron decir a Alejandro que su acto ya estaba legalizado. Pero por muy tranquilizador que fuera el perdón de los soldados, Alejandro no se perdonó y recibió aquel consuelo legal con gritos de remordimiento y rechazo. Otros condenaron al vino y le hicieron saber a Alejandro que su crimen era hijo natural de la ingesta de esa bebida. Pero Alejandro no encontró en esa excusa tranquilidad y echó a los consejeros que trataban de alivianar su culpa de ese modo. Siguió lamentándose y debilitándose sin comer y decidido a perder la vida e incluso el imperio para pagar su crimen. Finalmente se presentó el sacerdote de Dioniso, llamado Aristandro, que le prestó los auxilios más eficaces. le explicó que cada dios tenía su arma de castigo. Zeus esgrimía rayos, Poseidón olas y terremotos, Afrodita pasiones trágicas, y el arma de Dioniso era la locura. Aristandro le explicó entonces al rey que había olvidado a Dioniso en su día y había hecho sacrificios en favor de otras deidades, por lo que Dioniso se había ofendido. Y por esa ofensa Alejandro había tenido su castigo, que era precisamente la locura. Aristandro, con toda astucia, le dijo que había cometido el asesinato en un momento en el que no estaba en su sano juicio. Hoy no admitiríamos eso en un juicio, ya que la ebriedad, más que dispensar la culpa, la agrava. Pero estas palabras le sirvieron de bálsamo a Alejandro, que fácilmente sustituyó ebriedad por locura, y esta última la aceptó. Pero la aceptó porque había detrás de él toda una cultura que aceptaba que los hombres no eran sino instrumentos de los dioses. Cuando artistas como Fidias o Praxíteles realizaban sus admirables obras, la admiración que el pueblo tenía por estos artistas era más bien mediocre. Al contrario, hasta tenían por los que trabajaban con las manos una suerte de desprecio, sentían desprecio por todo lo banáusico. Y lo que había de artístico en las figuras que hacían estos escultores, consideraban que era en virtud de una visita de los dioses, que los dioses tomaban posesión del artista, y el artista solo como instrumento de ellos realizaba sus obras. Pero algo de eso pensaban también acerca de los crímenes. Recuérdese la locura de Heracles, en cuyo transcurso nuestro héroe mayor de los mitos griegos, se cargó unos cuantos. Más tarde o más temprano lo perdonaron. Quiere decir que rápidamente Alejandro admitió que había cometido el crimen estando loco, estando invadido por una locura que había sido insuflada por un dios enojado, y se consoló. Premió al sabio Aristandro por revelarle aquella verdad y comenzó a recuperarse poco a poco. Y así vivió Alejandro unos años más en la certeza de que la pérdida de su amigo había sido forjada por un plan divino. Todavía hoy muchos piensan que forman parte de un plan divino. Esto en el caso de príncipes es especialmente peligroso, ¿sí? Ya que incluso ni siquiera son tan propensos a castigarse como Alejandro. Un príncipe que cree formar parte de un plan divino es un príncipe que dice que las ideas que se le ocurren le han sido comunicadas por teléfono por Dios. Y entonces eso les parece inapelable, aun cuando esas órdenes consistan, por ejemplo, en hacer sonar alguno. Así que líbranos, Dios, de aquellos príncipes con los que suele conversar. Hemos estado examinando algunos discos para ilustrar esta charla, y nos pareció bien una canción llamada Muñecos, que escuchamos muy, pero muy poco, ¿no? Siguiendo con esta idea de que los hombres son finalmente muñecos en manos de los dioses. La razón principal para la elección de esta canción, desde luego, no es esa, sino más bien que se trata de una canción que nos gusta mucho. Usaremos una versión que no corresponde a ningún disco, sino a la grabación de un programa de televisión, que justamente fue Bar del Infierno. En uno de esos programas, Ruth Ataguile, acompañada por Fernando Marzán y su trío de cámara, cantó esta canción que se llama Muñecos, pensando en la charla de aquel programa, pero seguramente previendo la que ilustra este. Así que oiremos, y estoy muy orgulloso de haber gestado la posibilidad de que estos artistas cantaran esto en la televisión. Se llama Muñecos, adelante.
Muñecos humildes del viento. viejo vinicol, héroes de mi niñez, el hada, el guerrero, la dama, el traidor, mis amigos de ayer, muñecos que cantan y saben bailar y hablan a veces de amor, y a veces el corazón se desangra de tanto llorar. Tras la felicidad, los hombres muñecos son quienes hacen la fatalidad.
Ataguile, acompañada por el trío de...